Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco, a su llegada a Eslovaquia, recuerda que Europa necesita fraternidad. La ONU denuncia los asesinatos por venganza y la discriminación de la mujer en el Afganistán talib. Y en España los medios aéreos reanudan su actividad para extinguir el incendio de Sierra Bermeja, que ha quemado 7.700 hectáreas y mantiene desalojadas a más de 1.600 personas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los obispos rechazan la reforma constitucional a favor del aborto y la eutanasia en El Salvador.
El Santuario Mariano de Luján, en Argentina, recibirá el 2 y 3 de octubre la peregrinación juvenil que este año tendrá por lema Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo.
La pastoral penitenciaria presenta su memoria de 2020, marcada por la adaptación de sus actividades a las restricciones de la pandemia.
La diócesis de Salamanca celebra el tiempo de la creación con un amplio programa de actividades.
Polonia denuncia que más de 500 personas han intentado cruzar la frontera desde Bielorrusia durante el fin de semana.
La lista del presidente de Argentina ha sufrido una contundente derrota en las elecciones, dando paso a la coalición opositora Juntos por el Cambio.
En España, el precio de la luz sigue marcando máximos, hoy a la espera de que mañana el gobierno adopte alguna medida.
El Poder Judicial cursa la invitación al Rey para que presida en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces.
Y en deportes, el tenista ruso Daniil Medvedev conquista en Nueva York su primer abierto de Estados Unidos.
El Papa Francisco ha llegado a Eslovaquia tras su visita a Hungría, en una visita que se extenderá hasta el miércoles. A primera hora de hoy, el Santo Padre ha mantenido un encuentro con la presidenta de la República, Zuzana Kaputova, y ha pronunciado un discurso a las autoridades y el cuerpo diplomático en el que ha llamado a la fraternidad en Europa, una fraternidad que urge en el contexto de la pandemia de coronavirus para impulsar los planes de integración y recuperación de la Unión Europea.
En esta línea ha animado a fijarse en la historia eslovaca como ejemplo de camino de fraternidad. Así, el pontífice ha recordado que la historia de este país está marcada indeleblemente por la fe, que ayuda a alimentar de modo connatural propósitos y sentimientos de fraternidad. Por ello, ha pedido al pueblo eslovaco que esta vocación a la fraternidad no desaparezca, sino que acompañe siempre la simpática autenticidad que los caracteriza.
Después, el Santo Padre se ha reunido en la Catedral de San Martín de Bratislava con los obispos, sacerdotes religiosos, seminaristas y catequistas. A ellos, el pontífice los ha animado a construir una iglesia humilde como Jesús, para así salir de la autorreferencialidad y no ceder a la tentación de la magnificencia. Su Santidad ha afirmado que la unidad, la comunión y el diálogo siempre son frágiles, especialmente cuando en el pasado hay una historia de dolor que ha dejado cicatrices. Pero recuerda el Santo Padre, las heridas pueden ser accesos, aberturas que, imitando las llagas del Señor, dejan pasar la misericordia de Dios, su gracia que cambia la vida y nos transforma en agentes de paz y reconciliación.
Además, el Papa Francisco ha hablado en privado durante una hora y media con sus hermanos jesuitas de toda Eslovaquia en la Nunciatura Apostólica de Bratislava. Un diálogo libre y familiar con preguntas y respuestas, bromas y frases de aliento a la misión en una época de pandemia, secularización y disminución de las vocaciones.
Por la tarde, la primera actividad del Santo Padre será una visita privada al centro Betlem, seguida por el encuentro con la comunidad hebrea en la plaza Raivne Namestie, en donde pronunciará su tercer discurso. Más tarde, de regreso a la Nunciatura Apostólica, el pontífice recibirá la visita del presidente del Parlamento, seguida de la visita del primer ministro.
La etapa más intensa del viaje tendrá lugar mañana con la celebración de la liturgia de rito ortodoxo en la ciudad oriental de Prešov y los dos encuentros en Košice, el primero con los gitanos del barrio gueto del UNIC 9 y el segundo con los jóvenes en el estadio Lokomotivi.
Y en este contexto, después de haber llevado a los papas en sus viajes apostólicos fuera de Italia, desde 1964, con Pablo VI, hacia Tierra Santa, Alitalia emprendió ayer su último vuelo papal, ya que la compañía aérea italiana cerrará definitivamente el próximo 15 de octubre.
Durante el vuelo que ha trasladado al Papa Francisco a Budapest para la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, el pontífice se despidió de la compañía en un viaje que afirmó tiene un sabor a despedida, porque además el maestro de ceremonias, Monseñor Guido Marini, ha sido nombrado obispo.
Alitalia anunció el cese de sus actividades el pasado mes de julio tras el acuerdo entre el gobierno italiano y la Comisión Europea. La histórica compañía italiana se encontraba en una grave crisis, con constantes pérdidas y la incapacidad de resolver sus problemas económicos, a pesar de las abultadas ayudas públicas.
La compañía dejará de volar a partir del próximo 15 de octubre. Sobre sus restos surgirá una nueva compañía aérea pública, ITA, que absorberá parte de los más de 10.000 trabajadores de la actual Alitalia y parte de sus activos.
Cambiamos de asunto. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que los talibán afganos no están cumpliendo sus promesas de respetar los derechos humanos de las mujeres y amnistiar a personas relacionadas con el anterior gobierno. En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Afganistán tras la toma de poder de los talibán, la alta comisionada asegura que en menos de un mes de control talib, las mujeres han sido progresivamente excluidas del espacio público.
Ya se ha prohibido a las niñas mayores de 12 años asistir a la escuela en muchos lugares del país y numerosos departamentos de protección de la mujer en el país han sido desmantelados, mientras su personal era amenazado. Bachelet asegura también que su departamento ha recibido fundadas denuncias de asesinatos por venganza contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y de detenciones arbitrarias de funcionarios y sus familiares.
Asimismo, se han denunciado registros domiciliarios que los talibán habían asegurado que no se iban a llevar a cabo en busca de funcionarios y personas que cooperaron con el ejército estadounidense en ciudades como Kabul, Kandahar, Herat, Mazar-i-Sharif, entre otras. Trabajadores de agencias de la ONU han sufrido también crecientes ataques y amenazas, mientras que los talibanes han registrado oficinas de ONGs y de grupos de la sociedad civil.
Michelle Bachelet ha pedido a todos los estados que usen su influencia con los talibán para pedir el respeto a los derechos humanos, con especial atención a mujeres, niñas y miembros de minorías étnicas y religiosas. En este sentido, advierte que Naciones Unidas mantendrá la mayor de las vigilancias y ha urgido al Consejo de Derechos Humanos a crear un mecanismo que sirva de forma más profunda la situación de las libertades fundamentales en Afganistán. Sin embargo, el pasado 24 de agosto, el Consejo no aprobó crear una comisión permanente de investigación, como le pedían activistas fuera y dentro del país.
Y venimos a España para contarles que los medios aéreos han reanudado su actividad para extinguir el incendio forestal en Sierra Bermeja, en Málaga, con las primeras luces del día, tras una noche intensa en todos los frentes. Las hectáreas quemadas ascienden ya a 7.780 y se mantienen desalojadas 1.616 personas, que suman la población íntegra de 6 localidades malagueñas.
Los esfuerzos en este fuego se dirigen a contener el flanco este y su avance hacia la población malagueña de Casares y la zona de Monte Duque, según han informado desde el Plan contra Incendios Forestales de Andalucía. El incendio sigue vivo, pero ha dado una tregua para poder trabajar, según ha informado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Precisamente Elías Bendodo explicaba este fin de semana junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que nunca se ha visto algo parecido en nuestro país.
Por otro lado, varios especialistas han explicado que, aunque España destina elevadas cantidades de dinero cada año para luchar contra los incendios forestales, debería reorientar esa inversión y dedicar más recursos a una mejor gestión para prevenir y reducir el coste de apagar los fuegos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de El Salvador han rechazado los intentos de abrir las puertas al aborto y la eutanasia con una reforma constitucional. En un comunicado leído por Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, la Conferencia Episcopal asegura que en razón de humanidad, y además como cristianos, estamos absolutamente a favor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural.
Líderes provida han advertido que la reforma constitucional impulsada por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, abriría las puertas al aborto, a la eutanasia, a la agenda gay y amenazaría la libertad religiosa en el país. Por su parte, los obispos salvadoreños indicaron este 12 de septiembre que no se puede aceptar una reforma constitucional que ponga las condiciones para la legalización del aborto. Escuchamos a Monseñor Escobar.
La Constitución, conforme a los valores y principios de nuestra sociedad, deberá defender el bien de la vida y la familia. Los artículos pétreos de nuestra Constitución política no pueden ser reformados. Deben conservarse como tales, porque de lo contrario se vulneraría el sistema democrático que siempre ha defendido nuestro pueblo.
La Constitución de El Salvador reconoce actualmente en su artículo 1 como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.
La reforma propuesta pretende añadir el término en general, que podría abrir las puertas a la despenalización del aborto en el país. Además, impondría la eutanasia al establecer el derecho a una muerte digna previamente consentida.
La reforma también eliminaría la mención a la unión entre un varón y una mujer en el artículo 33 de la Constitución de El Salvador, que habla sobre las relaciones familiares, añadiendo en el artículo previo, el 32, que la protección a la familia será cualquiera que fuera su conformación.
Nos vamos ahora a Perú, donde el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, ha hecho un llamamiento al presidente Pedro Castillo para que limpie su gabinete ministerial de personas vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso.
En la misa celebrada ayer, Monseñor Eguren señaló que los peruanos ni por un instante deben olvidar lo que esta ideología intrínsecamente perversa, ha dicho, encarna, así como el inmenso sufrimiento que ha causado en la historia reciente de nuestro país, y menos deberían permitir que hoy en día pueda hacerse con el poder total.
Desde las elecciones que lo llevaron a la presidencia, Pedro Castillo y su entorno han sido acusados de vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Una vez en el poder, las críticas aumentaron a causa de los ministros que Castillo eligió para acompañarlo en el poder ejecutivo.
La violencia terrorista de Sendero Luminoso sacudió Perú durante mucho tiempo. El arzobispo de Piura asegura que gracias a la poderosa intercesión de Santa María, cuyo nombre se invocaba incesantemente en aquellos tiempos de temor, se inició el principio del fin de una era de terror, violencia, destrucción y muerte. Ahora el prelado lamenta que 29 años después vemos con indignación y preocupación que el terrorismo de Sendero Luminoso se pasea impune por Palacio de Gobierno.
El Santuario Mariano de Luján en Argentina recibirá el 2 y 3 de octubre la peregrinación juvenil que este año tendrá por lema Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo. Se trata de una de las mayores muestras de fe del país y se celebrará tanto de manera virtual como presencial. respetando las normas higiénicas y sanitarias anti-COVID.
Con motivo de la peregrinación, se colocará la imagen original de la Virgen en la puerta del santuario. El lugar de culto permanecerá abierto para la oración privada de los fieles, mientras que todas las actividades relacionadas con la peregrinación, misas, confesiones y bendiciones, tendrá lugar al aire libre frente a la basílica. Quienes vayan a peregrinar de forma presencial necesitan haber recibido al menos una dosis de la vacuna, llevar mascarilla y evitar el transporte público, entre otras medidas de seguridad.
Noticias de la Iglesia en España.
El director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, el padre Florencio Rosselló, ha afirmado que han tenido que reinventarse en este tiempo de pandemia, ya que la cárcel se cerró a todo el personal externo.
El departamento ha publicado la Memoria 2020, en la que ofrece los datos del trabajo realizado durante este año, el 2020, marcado por la COVID-19. El padre Florencio Rosselló ha recordado tanto a los capellanes como a voluntarios que han perdido su vida contagiados por este virus. Por eso, en los datos de esta memoria se refleja un incremento de actividades y actuaciones fuera de prisión. Se ha fortalecido el acompañamiento a las familias, se han elaborado mascarillas, se han organizado iniciativas para mantener correspondencia con los reclusos, además de la acogida a los que han recuperado la libertad en este tiempo.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Salamanca, respondiendo a la llamada del Papa Francisco para celebrar el tiempo de la creación, ha organizado una serie de actividades que se van a llevar a cabo desde el miércoles y hasta el 3 de octubre, bajo el lema Un hogar para todos y todas, renovando el oikos de Dios.
Este tiempo de la creación es un tiempo de gracia que la Iglesia convoca desde el 1 de septiembre, fecha que se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, al 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. El grupo Laudato Si de la diócesis de Salamanca ha explicado que entre los objetivos que persigue esta iniciativa está buscar nuevas formas de renovar nuestro compromiso de cuidar nuestro planeta y a los demás. El programa de actos se inaugurará el 15 de septiembre con una vigilia de oración. La celebración tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón.
Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre.
La diócesis de las Islas Baleares acogerá los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud el próximo jueves en la Catedral de Mallorca, de manera que se hará un acto conjunto por parte de las tres diócesis, la de Mallorca, Menorca e Ibiza.
Durante todo el día del próximo 16 de septiembre, la cruz y el icono de la Virgen que expondrán en la catedral, que permanecerá abierta para todas aquellas personas que quieran acercarse a rezar. Y a las 7 de la tarde tendrá lugar una celebración de oración dirigida por los jóvenes y con los jóvenes, presidida por el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabul, el obispo de Menorca, Monseñor Francisco Conesa, y el administrador diocesano de Ibiza, Vicente Rivas.
Nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja de ir y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tú.
Información internacional.
La Guardia de Fronteras de Polonia ha informado de que más de medio millar de personas han intentado cruzar de forma ilegal la frontera desde Bielorrusia durante el fin de semana. Así lo ha señalado que los guardias de fronteras han detenido a 7 migrantes que cruzaron la frontera, de los cuales 2 son ciudadanos somalíes.
La presión sobre las fronteras de Letonia, Lituania y Polonia, puerta de entrada a la Unión Europea, ha aumentado durante los últimos meses. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha amenazado con abrir las puertas como medida de represalia por las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra su gobierno. Desde principios de agosto se han registrado realizado más de 4.000 intentos de cruce ilegal hacia Polonia desde territorio bielorruso.
En Argentina, el oficialismo ha sufrido una contundente derrota en la mayoría de los distritos del país, según el escrutinio provisional de las elecciones primarias celebradas ayer, en las que los ciudadanos estaban llamados a elegir a los candidatos para los comicios del 14 de noviembre.
Las listas de precandidatos a diputados presentadas por el gobernante Frente de Todos fueron las más votadas en 7 de las 24 jurisdicciones argentinas, y las de senadores solo fueron las más votadas en 2 de las 8 provincias a las que este año les toca elegir representantes para la Cámara Alta. Estos comicios cobraban especial importancia por hacerse durante la pandemia, para lo que se establecieron rígidos protocolos en los colegios y por ser los primeros con Fernández como presidente, por lo que los analistas lo consideraban una suerte de plebiscito a su gestión marcada por la pandemia y la continuidad de larga recesión que se inició en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, a quien derrotó en los comicios presidenciales hace 2 años.
Nos vamos a Corea del Norte porque Pyongyang ha anunciado su primera prueba de armas en 9 meses, la de un misil de crucero de largo alcance que fortalece sus capacidades para esquivar sistemas de defensa y que apunta a que el régimen sigue reacio a aceptar la oferta de diálogo estadounidense.
Ni la inteligencia militar surcoreana, japonesa o estadounidense parecieron detectar estos lanzamientos, según se desprende de lo dicho hoy por las tres partes. A diferencia de los misiles balísticos que también ha desarrollado y probado el régimen, los proyectiles de crucero no están sujetos a sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por ser considerados en principio una amenaza armamentística de menor nivel.
El ejército de Israel ha bombardeado esta madrugada objetivos del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento anoche de 2 cohetes desde el enclave contra su territorio, y en lo que representa la tercera jornada consecutiva de intercambio de hostilidades. Los ataques israelíes se llevaron a cabo en 2 rondas, ambas con aviones de combate y contra lo que un portavoz del ejército describió como objetivos militares de Hamas, que controla de facto el enclave desde 2007.
En los últimos días también han tenido lugar manifestaciones en apoyo a los reos, tanto en Gaza como en Jerusalén Este y Cisjordania ocupada. Hamas, al que Israel responsabiliza de todas las hostilidades que emanen desde la franja, ha brindado su apoyo a los presos prófugos y un portavoz del movimiento indicó el sábado que, aunque todos sean recapturados, exigirían su liberación en cualquier negociación para un posible intercambio de presos con Israel.
Información nacional.
En la información nacional tenemos que seguir hablando del precio de la luz, que en el mercado mayorista se sitúa hoy en 154,16 euros el megavatio hora, lo que supone el precio más alto de la historia en España, por encima del récord que batió el pasado viernes, cuando se cotizaba a 152,32 euros.
Por franjas horarias, el máximo llegará a los 170 euros entre las 9 y las 10 de la noche y el mínimo a los 125 euros de 5 a 6 y de 6 a 7 de la mañana. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe mañana un nuevo paquete de medidas para amortiguar la subida del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que podría incluir una nueva rebaja fiscal, la revisión de la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista y obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales.
Y les hablamos ahora del Poder Judicial, que ya ha cursado la invitación al rey Felipe VI para que presida el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebrará en Barcelona, un evento al que tradicionalmente asiste el monarca, a excepción de 2020, cuando comunicó su decisión de no asistir.
Fuentes del Poder Judicial confirman que este 2021, como es tradición, se ha cursado esa invitación a la Casa del Rey, si bien apuntan que hasta el momento no se ha decidido cuándo tendrá lugar esa entrega de despachos. Se valora su celebración antes de que finalice el año.
Y la Dirección General de Tráfico está ultimando los detalles de una nueva ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que trae consigo multitud de cambios importantes en aspectos cotidianos como el uso del teléfono móvil, la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, así como los detectores de radar.
La reforma de ley fue aprobada el pasado mes de marzo por el Consejo de Ministros y está siendo revisada para su tramitación parlamentaria. En tan solo unos días, el 22 de septiembre, tendrá lugar una nueva reunión para debatir algunas enmiendas pendientes y cerrar los cambios definitivos de la normativa, que plantea cambios en el carnet por puntos y otros aspectos.
Uno de los cambios de los que menos se está hablando es una modificación que se aplica a los conductores que se encuentren con el coche parado. Se trata de una sanción de 100 euros a los coches que se encuentren parados en la vía pública, que deberán apagar el motor desde el inicio del estacionamiento, aun cuando permanezca en el interior del vehículo, según recoge la nueva ley.
Entre las nuevas sanciones que recoge la reforma de ley de la Dirección General de Tráfico, se incluye una muy importante vinculada a la utilización del cinturón de seguridad. Hasta el momento, no usar el cinturón, así como sistemas de retención infantil u otros elementos de protección, suponía la pérdida de 3 puntos en el carnet, pero ahora pasará a costar 4. Además, hacer un mal uso de los mismos se incluye en la norma y llevará consigo la misma sanción, que supone una multa de 200 euros ya vigente.
Y pues en este sentido, el auge de los vehículos de movilidad personal está convirtiendo a quienes los utilizan en los nuevos usuarios vulnerables de las vías. En los últimos 3 años se han registrado 1.300 accidentes de patinetes eléctricos con víctimas, entre ellos 16 fallecidos.
El 50% de los siniestros de estos vehículos de movilidad personal son colisiones con otros vehículos, generalmente coches, y caídas a la vía. Las lesiones más habituales y peligrosas se producen en la cabeza y sobre todo en la cara. La razón es que de momento no es necesario el uso del casco para estos vehículos, aunque la nueva ley de tráfico que se está tramitando en el Congreso contempla hacerlo obligatorio.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Abierto de Estados Unidos de tenis, que finalizó ayer con la victoria del ruso Daniil Medvedev sobre el serbio Novak Djokovic. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el número 2 del ranking ATP derrotó en Nueva York al número 1 e imposibilitó que este lograra su cuarto triunfo de Grand Slam esta temporada y su vigésimo primer título, con el que Novak Djokovic hubiera desempatado el número de entorchados con el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal. Daniil Medvedev es el segundo jugador ruso que se corona en Estados Unidos tras su compatriota Marat Safin en el año 2000. Por otro lado, ayer concluyó en la ciudad italiana de Trento el Campeonato de Europa de Ciclismo, un certamen en el que el mejor resultado para los españoles ha sido el tercer puesto y, por tanto, la medalla de bronce del catalán Juan Ayuso en la prueba en línea sub-23. En la categoría élite, el oro ha sido para el transalpino Sonny Colbrelli, con el belga Renko Evenepoel el segundo. En féminas, el triunfo correspondió a la holandesa Ellen van Dijk, que el jueves pasado ya fue plata en la prueba contra el crono. Y ya por último, Lituania acoge desde ayer el Mundial de Fútbol Sala, en el que España debutará el próximo martes ante Paraguay. Posteriormente se medirá a Japón y, para concluir esta primera fase, a Angola. Los pupilos de Fede Vidal persiguen su tercer entorchado tras los títulos conseguidos en los Mundiales de Guatemala y China-Taipei de 2000 y 2004. El vigente campeón es Argentina, aunque otras selecciones como Portugal y Rusia aspiran también a alzar la Copa de Campeón. Pues así, con esta noticia nos despedimos y les emplazamos para mañana martes. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Con Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, en cuya capital, Pamplona, el historiador Juan José Martinena ha recibido el sexto pañuelo de Pamplona en el marco de las celebraciones por el llamado Privilegio de la Unión, el documento fundacional de la actual ciudad, por el que en 1423 el rey Carlos III el Noble unió en una sola jurisdicción los tres burgos entonces separados que la componían. Nos lo cuenta desde allí nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el pañuelo de Pamplona reconoce a la figura del historiador Juan José Martinena su contribución a la proyección de la ciudad a través de la investigación histórica con una amplia bibliografía publicada sobre la capital navarra. El alcalde de Pamplona, Enrique Mayo, le impuso ese pañuelo y reconoció la trayectoria profesional de Martinena que le ha hecho merecer esta distinción. Subrayó el alcalde que gracias a su trabajo, a su tesón y a su esfuerzo tenemos al alcance de la mano la posibilidad de conocer lo que ha ocurrido en Pamplona a lo largo de la historia. Su afán por investigar y su obsesión por el dato exacto, decía Enrique Maya, alcalde de Pamplona, nos ha permitido conocer el significado de los escudos de armas de Pamplona, la historia del tren Plaza Ola o de la Ciudadela. Juan José Martinena, por su parte, agradeció sinceramente este premio.
Como pamplonés de cuna y de sentimiento, enamorado de su historia, de sus monumentos y de sus tradiciones, me llena de satisfacción y, sobre todo, me sirve de estímulo y acicate para continuar con mi labor durante todo el tiempo que Dios quiera y mi salud y capacidad me lo permitan.
Juan José Martinena Ruiz, nacido en Pamplona en 1949, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Navarra, ambos grados cum laude, director del Archivo Real y General de Navarra. Hasta su jubilación en 2010, fue profesor asociado durante 30 años del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Academia Americana de Heráldica y Genealogía y fundador de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Entre sus galardones cuenta con la medalla de plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, la medalla de plata de la Universidad de Navarra y el premio Gallico de Oro de la Sociedad Gastronómica Napardi. Martinena es autor de más de 20 libros sobre historia de Pamplona y de Navarra, varios de ellos, incluida su tesis doctoral, dedicados a temas de heráldicas, castillos y fortificaciones. Según el reglamento de protocolo ceremonial, honores y distinciones, el pañuelo de Pamplona es una distinción honorífica que tiene por objeto premiar a las personas físicas o jurídicas y entidades que, por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación y la proyección de Ciudad de Pamplona en sus diferentes vertientes, su historia y su cultura, o que hayan destacado por haber realizado una contribución excepcional a las artes o las ciencias. La distinción consiste en un pañuelo rojo con el escudo de la ciudad bordado en uno de sus picos y una escultura de la alegoría de la Unión de los Burgos.
Y seguimos con Pamplona, donde los jueves se ha extendido por el casco viejo la tradición del llamado juevincho, palabra que alude a jueves más pincho y que comenzó hace unos años mediante la oferta de bebida y pincho a un precio mucho más económico que el resto de la semana. La iniciativa se ha consolidado con gran éxito de afluencia de público todos los jueves, pero este último pasado los bares del centro histórico cerraron en protesta por la agresión a un hostelero y la violencia que se ha generado en las últimas semanas. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Llamaba la atención este último jueves las persianas echadas en prácticamente todos los bares del casco viejo de Pamplona, cuando lo normal hubiera sido un ambiente impresionante de público y de afluencia en la muy buena hostelería de poteo existente en la ciudad. Hay que decir que en Pamplona se dice más ir de potes y no ir de tapas, como suele ser más común en otras ciudades, porque aquí prácticamente la tapa no existe, sino que lo que hay son pinchos y fritos. El frito es una bechamel freída en aceite muy caliente y que puede contener dentro jamón y queso, huevo, pimiento o cualquier otro ingrediente. Lo cierto es que, como decíamos, un paseo por el casco viejo de la ciudad deparaba ese día la desoladora imagen de todos los bares cerrados, con la persiana echada, sin nada de gente y un cartel reivindicativo pegado sobre esta persiana cerrado por agresión y falta de seguridad, rezaba el cartel, entre otras proclamas. Y es que últimamente el clima de violencia se ha ido incrementando y alcanzó su punto más elevado hace un par de semanas, cuando el propietario de un bar sufrió una brutal agresión y los camareros de otro fueron encerrados dentro del local. Y cambiamos de tema porque la reconversión de la fábrica de Volkswagen Navarra para la producción de coches eléctricos a partir de 2025 va a necesitar que en el bienio 2023-2024 se adapten las instalaciones de la factoría, lo que va a obligar a un reajuste en la producción con la fabricación de 60.000 coches menos en esos dos años y un sobrante de 500 empleos. Volkswagen Navarra cuenta en la actualidad con dos líneas de producción para fabricar los tres modelos actuales, el Polo, el T-Cross y el Taigo. Una de estas líneas se reconvertiría para la introducción del nuevo modelo eléctrico que se espera en 2025, lo que requeriría una inversión de 250 millones de euros, pero con el hándicap de ese bache en producción y empleo que comentamos durante dos años. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herráez y comenzamos contándoles que esta última semana del verano va a estar marcada por la llegada de una borrasca atlántica que dará lugar los próximos días a precipitaciones abundantes, fuertes y persistentes, que estarán acompañadas de tormentas en amplias zonas del país y de un significativo descenso de las temperaturas.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha avanzado que mañana se prevé la jornada más adversa de este episodio, con el centro de la borrasca localizado al sur de Portugal.
De hecho, esta tarde habrá chubascos en puntos del suroeste peninsular. Las precipitaciones en algunos casos irán acompañadas de tormentas ocasionales. Especialmente pueden ser fuertes en el Pirineo Ostense y Catalán, en Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura. Y las temperaturas irán bajando en gran parte de nuestra geografía.
Y mañana martes esperamos precipitaciones de nuevo en gran parte de la península, pudiendo ser fuertes en Galicia, Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, Lleida, Madrid, Andalucía y Extremadura.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Rocío García y en los micrófonos Mónica Martínez y Paloma Niño. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.